Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿les parece? Abriendo tu Biblia en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Continuamos con esta serie titulada Disciplinas Espirituales. Hoy vamos a ver otra más de ellas. Y lo que vemos hoy es la comunión. ¿Okay? La comunión es una disciplina espiritual. Pues sí, es algo que tenemos que estar practicando, la comunión, ¿no? Pensaba, decía, ¿cómo ponerle comunión, congregarse, reunirse, y la iglesia? Porque todo eso habla de la comunión, ¿no? Aún la iglesia, eso es lo que es la iglesia, te lo vamos a ver, pero somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Y nos reunimos, somos parte de esa iglesia, de la asamblea, ¿verdad? La palabra iglesia en griego significa eso, iglesia, se traduce como iglesia al español, pero significa asamblea, ¿ok? Eso es lo que es la palabra iglesia, eso significa la palabra iglesia, somos una asamblea. Nos reunimos, la palabra significa aquellos que son convocados a salir fuera, ¿no? Esa es la palabra que se traduce como iglesia. Significa eso, a reunirnos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la comunión, lo importante que es para nosotros practicarla y entender por qué es importante, ¿ok? Y quisiera, antes de ir de lleno al estudio, hacer una oración para que, pues, si Dios nos guíe, ¿les parece? Vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos muchísimas gracias por permitirnos estar juntos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor. Venimos aquí con un corazón hambriento, Señor, con un corazón sediento, Señor, de ti, y te pedimos eso, que tú nos haces, Señor. Háblanos, dirígenos, enséñanos, pero también exhórtanos, Señor, en lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos estado estudiando estas disciplinas espirituales, tratando de ir entendiendo, ¿no?, por qué es importante para nosotros practicar estas cosas, por qué son disciplinas, pero también recordando que son medios de gracia que Dios ha provisto para que podamos disfrutar de la vida eterna, de estar con Él, de tener comunión aquí en la tierra, ¿no? Hemos estado viendo, tratando de definir cuál es cada una de ellas, ¿no? Y voy a empezar con eso, ¿qué es la comunión, ¿no? Primer punto que vamos a ver el día de hoy, ¿qué es esto de la comunión, verdad? Si tú vienes de un contexto católico, vas a decir, bueno, la comunión es algo así como un sacramento, ¿no? Por ahí yo me acuerdo que decías tu primera comunión, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, yo sí, porque yo vengo de allá, ¿no? Gracias a Dios me rescató de ahí, ¿no? Y dice, primera comunión, ¿y cuándo me toca hacer la segunda, ¿no? O la tercera, yo pensaba así de niño, ¿no? Pero bueno, después entendí que no es nada de eso, y no tiene nada de eso que ver con eso, ¿no? La comunión, dejemos un lado ese significado religioso, ¿no?, como un sacramento. La comunión, mira, la palabra, déjame citar un versículo donde vemos como un ejemplo de eso claramente, la iglesia primitiva. Ellos permanecían en esa comunión. Hechos capítulo 2, estamos ahí en primera de Juan, ¿ok? Pero déjame citar este versículo, Hechos 2:42. Un versículo que tiene que ver con todo lo que hemos estado estudiando, porque es en lo que perseveraba la iglesia primitiva. Fíjate lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ya lo vimos, que es la palabra de Dios, ¿recuerdas? En la comunión unos con otros, es lo que vamos a hacer el día de hoy, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo vamos a hacer más adelante, y en las oraciones, que también ya vimos la oración, ¿verdad? Entonces, esto, en la comunión unos con otros, ¿no? Y si tú has estudiado el libro de los Hechos, te has dado cuenta que es muy claro, ¿no?, la manera en que ellos perseveraban y permanecían juntos, unánimes, ¿verdad? Ese capítulo 2, después de esto, nos habla cómo ellos mismos tenían en común todas las cosas. Y eso nos empieza a enseñar qué es esto de comunión. La palabra comunión, en el idioma original, en el griego, ¿no?, cuando se traduce así como en Hechos 2:42 o en 1 Juan, como vamos a ver, es la palabra koinonía, ¿ok? Koinonía en griego. Koinonía es una palabra quizás muy conocida, ya conocida, quizás no la conoces. Déjame explicarte qué significa. Esta palabra se traduce como comunión, como compañerismo en la Biblia, pero también se traduce como participación. Va más allá de simple comunión, sino realmente participar, ser parte de algo. ¿Okay? Es la palabra compañerismo, comunión, koinonía. La idea es estar unidos por algo en común, ¿verdad? Por eso se llama comunión, ¿no? O sea, común, unión, es algo que nos une en común, ¿ok? Y definitivamente sabemos qué es lo que nos une, ¿verdad? Es participar con los demás creyentes como parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Ser iglesia, somos parte, participar, por eso es la palabra comunión. Y aquello que tenemos en común y nos une es una sola cosa. Bueno, es una cosa, es una persona, ¿verdad? Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Estamos aquí por eso. No estamos aquí porque nos gusta pasar el domingo juntos, ¿no? No estamos aquí porque nos gusta el fútbol a todos, ¿verdad? Algunos les gusta el fútbol, otros les gusta el americano, otros les gusta el tenis. ¿Todavía se usa el tenis? ¿Sí? El béisbol, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes gustos, ¿verdad? O sea, realmente podemos decir sí, o sea, estamos aquí es porque hemos creído en Jesús, ¿verdad? Solo por eso, estamos por eso, porque estamos buscando a Dios, queremos conocer a Dios. No hay otra cosa. No es que todos le vayamos al mismo equipo de fútbol, o sea, es porque Cristo nos ha unido, ¿te das cuenta de eso? Y es tan importante entender eso, porque realmente de eso se trata el Evangelio mismo. Dios juntando un pueblo para sí mismo, comprando un pueblo, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, es la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que Dios ha hecho, y necesitamos entender de dónde viene eso, la comunión, porque desde ahí vamos a ver la importancia de estar juntos. Si Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, para pagar por nuestros pecados, para que tú y yo podamos ser parte de su familia y estar juntos por toda la eternidad, debemos de empezar a hacerlo aquí en la tierra, ¿estás de acuerdo? Eso es la comunión, la coinonía de la que habla aquí, ser partes del cuerpo de Cristo. Tú sabes esto, la iglesia no es este edificio. Este edificio ni siquiera parece una iglesia, ¿verdad? Como comenta con nosotros las iglesias. La iglesia somos nosotros, los congregantes, los que se reúnen, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia y tenemos que entender eso. Mucho de la enseñanza del Nuevo Testamento está enfocada en eso, ¿quiénes somos? Más de lo que podemos hacer es quiénes somos. Mucha de la doctrina de Pablo se enfoca en eso. Antes de qué hago es quién eres. Entiende quién eres. Entiende tu identidad ahora en Cristo. ¿Verdad? Entiende quién eres. Entiende la vocación con la cual fuiste llamado. Dice Efesios 4, comienza diciendo así. ¿Verdad? Y es donde fallamos muchas veces. Dejamos de entender quiénes somos. Y somos un cuerpo. ¿Ok? Somos una comunidad. Pero más que eso, somos un cuerpo. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, la palabra comunión habla de eso, ¿verdad? De poder estar juntos, reunidos, por eso hablamos de congregarnos, de reunirnos, de ser la iglesia. Eso es, hacer comunidad, ¿no? Se menciona así también, compañerismo, todo esto es comunión. Y la Biblia nos exhorta, nos anima a hacerlo, ¿verdad? Aquí dice que la iglesia primitiva, tenemos ese ejemplo, perseveraban ¿en qué? En la comunión unos con otros, ¿ok? La comunión es muy importante porque tiene dos dimensiones. Dos dimensiones. La primera es una comunión con Dios, ¿okay? Y la segunda es comunión con el hombre. Esas dos dimensiones. La vertical, ¿no? Comunión con Dios, y la horizontal, comunión con los creyentes, ¿no? Cuando hablo de hombres, estoy hablando de creyentes. Estas no pueden separarse, ¿no? Porque muchos quieren separar eso. No puede separar, esa comunión va junto, ¿okay? Tener comunión con el Padre por medio del Hijo es también tener comunión con otros igualmente relacionados con Él. ¿Okay? Por eso, Primera de Juan, fíjate lo que dice ahí. ¿Estás ahí? Primera de Juan, capítulo 1. Comienza Pablo, Juan hablando de esto, ¿no? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, verso 1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está dando testimonio de lo que vio y cómo conoció a Jesús. Está hablando de Jesús, el libro de vida. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído de Él, lo que palpamos. Él es un testigo, ¿verdad? Presencial, físico, de haber visto a Jesús, de estado con Él. Dice, yo lo toqué. ¿Se acuerdan? Se recostaba en su pecho. El discípulo amado es Juan. Dice, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjate lo que está diciendo, testificamos qué cosa, la vida eterna, pero ¿de quién viene hablando? Del verbo de Jesús. Juan está diciendo, Jesús es la vida eterna. Y lo vimos hace unas semanas, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Juan 14:6. La vida, por eso Juan dice esto. Porque la vida fue manifestada en Jesús, ¿no? Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, verso 3, fíjate lo que dice aquí. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? El propósito. Para que también ustedes tengan, ¿qué cosa? Comunión con nosotros. ¿Te das cuenta? Aquí nos está diciendo, si nosotros hemos hablado de Jesús y les predicamos el Evangelio y les hablamos de Jesús, es para esto, para que ustedes sean parte del cuerpo de Cristo. Para que sean salvos, para que tengan vida eterna, pero que formen parte de esta comunión. De eso se trata el Evangelio. Porque un día tú y yo vamos a estar en esa comunión delante del Señor por toda la eternidad. Pero eso no comienza cuando nos vamos de aquí, comienza cuando nacemos de nuevo. Cuando la vida se manifiesta a nosotros y aceptamos la salvación en Cristo Jesús y tenemos vida espiritual. Y somos, lo que sigue es formar parte de esta comunidad. Por eso dice esto. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Pero fíjate lo que dice ahora. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? Nuestra comunión, como te decía, es con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que nos une. No venimos aquí porque me gustan las alabanzas, por eso voy, ¿no? O sea, no, venimos porque tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Pero al buscar esa comunión, tenemos comunión unos con otros. ¿Te das cuenta? Por eso te decía, tiene ese sentido, esas dos dimensiones, vertical y horizontal. Y no puedes separar esas dimensiones. ¿Ok? Buscar tener solo comunión con Dios, sin considerar la comunión con los demás creyentes, es menospreciar el cuerpo de Cristo y es romper la comunión con Dios realmente. Entonces, teniendo comunión con Dios, ¿ok? Porque son muchos aquellos que yo entiendo diferentes contextos, diferentes situaciones que he vivido, ¿no? Que de repente se sienten defraudados, decepcionados por la iglesia y yo mejor busco a Dios a mi manera. Yo en mi casa leo mi Biblia y yo ahí escucho prédicas en YouTube y yo con eso me alimento. Yo sí, pero eso no es tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no estás teniendo comunión con la iglesia. ¿Te das cuenta de eso? Algo ha sucedido después de este tiempo de pandemia que hemos tenido. Muchos dejaron de congregarse. Muchos dejaron de reunirse. Muchos dejaron la comunión. Porque se volvió, o sea, Dios proveyó medios, ¿no? Me encanta ver cómo Dios prepara todo, proveyó medios para poder congregarnos, ¿no? Por medio de internet, ¿verdad? O sea, fue una bendición que pudiéramos, en todo este tiempo que estuvimos resguardados en casa, pudiéramos conectarnos por medio del internet, ¿verdad? Y ver la enseñanza y alabar a Dios juntos a través de eso. Pero fue algo que Dios proveyó por un momento y un tiempo, porque no podemos reunirnos. Pero que tú sigas haciendo eso no quiere decir que seas parte de la iglesia, eso no es comunión. ¿Okay? Mucha gente ya se conformó con eso, quedó muy cómoda. Pues desde aquí yo veo, ¿verdad? Desde aquí yo ya puedo aprender. Eso no es comunión. Realmente estás desobedeciendo este mandato de Dios. No estás teniendo comunión. Dios te llamó a la comunión. Y la comunión con Él es parte del cuerpo, de ser parte de este cuerpo. Por otro lado, buscar tener solo comunión con los creyentes, sin considerar a Dios, es menospreciar a Dios. Y significa no tener una verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Porque muchos buscan eso. Van a la iglesia porque me gusta estar con los hermanos, quiero estar con ellos, pero realmente no me interesa estar con Dios. No estoy buscando a Dios. Estoy en la enseñanza, en las alabanzas, me estoy durmiendo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, no estoy buscando la comunión que todos deben de buscar. Entonces no estoy teniendo comunión verdadera o la comunión bíblica con los hermanos. Es importante entender estas dos dimensiones de la comunión a las que somos llamados. Nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el cuerpo, que están unidas totalmente. No puedes separar ni una y otra. Esa es la comunión que debemos de buscar. Ahora bien, quiero que veamos el ejemplo de Jesús. Jesús y la comunión, ¿no? ¿Cómo Jesús vea esto, ¿no? Punto número 2, Jesús y la comunión. Y lo primero que quiero que veamos es cómo Jesús, estando aquí, en esa tierra, buscaba eso. Y entendía lo importante que era esto. Déjame citar un versículo, Marcos 3. Marcos 3, verso 1. Marcos 3, verso 1. Fíjate lo que dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seco una mano. Es la historia del hombre de la mano seca, ¿no? Pero lo importante aquí, y lo que quiero recalcar es lo primero. Otra vez entró Jesús, ¿en dónde? En la sinagoga. Jesús era judío, ¿verdad? O sea, en ese tiempo ya no estaba la iglesia, en lugar para congregarse, para reunirse con un cuerpo y alabar a Dios y conocer a Dios, eran las sinagogas, los judíos, él era judío. Increíble. O sea, Jesús no vino y dijo, no, eso ya no va a funcionar, no, eso ya no va a servir, entonces yo no voy a congregar. No, Jesús buscaba esa comunión, ¿te das cuenta? Y dice, otra vez, o sea, lo que Jesús hacía. Y lo puedes ver en los evangelios. Solo te estoy citando un versículo, pero hay muchos versículos donde vemos a Jesús en la sinagoga, ¿verdad? Teniendo comunión con sus hermanos judíos. Jesús valoraba esto también, entendía lo importante que era tener comunión con los demás. Es un error tener ese pensamiento de decir, yo puedo tener mi relación con Dios fuera de la iglesia. No. Y si realmente lo que tienes es amargura en tu corazón en contra de la iglesia, has sido herido por una iglesia, discúlpanos. Discúlpanos, no somos perfectos. ¿Okay? Pero es un error que pierdas tu comunión con Dios simplemente por eso. Un pretexto. Reúnete. Busca eso. Ahorita vamos a hablar más acerca de esto. Pero no hay ninguna justificación o pretexto para dejar de reunirte. ¿Por qué? Porque es algo importante para nosotros como iglesia. Jesús lo ve así. Jesús se reunía. Jesús dijo en Mateo 18:20, también anota esa cita. Después de hablar de la disciplina dentro de la iglesia, ¿no? Este pasaje de Mateo 18, ¿no? Dice esto Jesús, verso 20, porque donde están dos o tres congregados, ¿en qué cosa? En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, Jesús no solo tuvo esa comunión aquí, cuando estuvo en un cuerpo físico en la tierra, entrando a las sinagogas, sino dijo, yo voy a estar con ustedes. Aquí en la tierra. Aunque me vaya, yo voy a estar ahí. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Se dan cuenta? Y aquí vemos más de dos, más de tres reunidos en su nombre. ¿Sabes qué significa eso? Que Jesús está aquí con nosotros. ¿Te das cuenta de eso? ¿Lo crees? Eso dice aquí. Es importante entender eso. O sea, Jesús está entre nosotros. Aquí está Jesús con nosotros. Venimos a tener comunión con Él. Jesús le dice esto a sus discípulos, y ese es el significado de esa comunión. En Mateo 28, más adelante, ahí en Mateo 28, al final de la Biblia, Mateo 28, conocemos este pasaje como la Gran Comisión, verso 19 y 20. Jesús le dice a los discípulos esto, ya enviándolos como apóstoles, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice Jesús, fíjate lo que dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¡Qué increíble! Es la comunión que Jesús promete. Yo voy a estar con ustedes. Y aquí está Jesús con nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús no ha abandonado su iglesia. Dios no ha abandonado su iglesia. En cada reunión, Jesús está ahí. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Ok? Fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis. Estas solo anotas esas citas, ¿no? Después en tu casa las puedes checar bien el contexto. Apocalipsis 1. Nuevamente el apóstol Juan, teniendo esa revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación, y es la revelación de Jesucristo. Es como ve a Jesús ya glorificado, ¿no?, en su trono, gobernando, reinando, todo lo que va a suceder. Pero ve lo primero que ve en él, ¿no? Apocalipsis 1:13 dice esto. Y en medio de los siete candeleros, ve unos candeleros ahí, siete candeleros. Y dice, en medio de los siete candeleros, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sigues leyendo, te vas a dar cuenta que es Jesús, ¿verdad? Dice, vi a este en medio, como el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, de los siete candeleros. Y más adelante, al final, el capítulo 1 nos dice que estos siete candeleros son las siete iglesias. O sea, está diciendo esto, en medio de las siete iglesias está Jesús. Fíjate lo que dice el capítulo siguiente, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1. Apocalipsis 2:1 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, está hablando de Jesús, dice algo más, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. O sea, aquí lo deja claro, es Jesús. Dice, el que anda en medio, ¿de qué? De los siete candeleros, las iglesias. O sea, Jesús está aquí con nosotros. ¡Qué increíble! Yo me imagino eso. Y trato de hacerlo cada vez que predico. Porque el Señor me enseña que, me ha enseñado eso, que primeramente estoy predicando delante de Dios. Y eso me da mucho temor. ¿Ok? Y yo veo eso. Yo veo a Jesús paseándose entre los pasillos, sentándose aquí, estando aquí a mi lado. Aquí está Jesús con nosotros. ¿Verdad? Esa es la comunión que buscamos. Eso es lo que queremos. Necesitamos eso. Eso no tiene sentado en el sillón de tu casa, ¿verdad? Conectado a internet. No. ¿Ok? Por lo menos no como se manifiesta Jesús aquí con nosotros. Necesitamos tener esta comunión, saber que Jesús está con nosotros. Una carta que explica la relación de Jesús con su iglesia es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Te voy a pedir que me acompañes ahí. Primera de Corintios, capítulo 11. La carta de los Corintios es una carta increíble. ¿Por qué? Tú sabes, es una carta con mucha corrección. Pablo está corrigiendo a esta iglesia de todos sus errores. Pero qué increíble, porque al corregir todas esas cosas nos da las enseñanzas de lo que es la iglesia. Sin esas correcciones habría mucha ignorancia acerca de quiénes somos como iglesia, ¿te das cuenta? Entonces, desde este punto dices, pues gracias a los corintios por su necedad, ¿no? Y su carnalidad, porque ahí está escrito tanta doctrina que necesitamos, ¿verdad? Lo que es la iglesia. Pero Pablo ha estado corrigiendo muchas cosas y llega un punto en el capítulo 11, ¿no?, en lo que estaban fallando también. Si tú recuerdas, Pablo ya les dijo, lo primero que dice, entre ustedes hay divisiones. Porque uno dice, yo soy de Cefas, otro dice, yo soy de Apolos, otro dice, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Entonces dice, hay división, eso es carnalidad. Ustedes no están siguiendo a Cristo, están siguiendo a los hombres. La comunión que tienen no es la sincera y la correcta. Pero llega al capítulo 11 y trata este tema de una forma increíble. Fíjate lo que dice en el verso 17, 1 Corintios 11, 17. Dice, pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo. O sea, Pablo dice, en esto que voy a decirles, no puedo alabarles o reconocerles algo bueno. Fíjate lo que dice, porque no os congregáis. No se reúnen a hacer iglesia, no hacen una comunión correcta, lo que está diciendo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Y es fuerte lo que Pablo va a decir. Dice, para lo peor. ¿Qué sería lo peor? Fíjate lo que dice. Pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia, aquí vemos esa comunión, comunidad, cuando se reúnen como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como una iglesia, dice, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados. O sea, realmente dice, eso va a ocurrir, porque Jesús dijo que el trigo crece con la cizaña, ¿verdad? Y a veces las divisiones son las cosas que Dios hizo para apartar la cizaña del trigo, ¿verdad? Dice Pablo en ese sentido, pero dice, no pruebo esto. Cuando pues os reunís vosotros, verso 20, esto no es comer la cena del Señor. Es una ordenanza importante para nosotros. La vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Pero dice, lo que hacen ustedes no es participar del cuerpo de Cristo. No es comer la cena del Señor. Eso era lo peor que estaban haciendo. Cuando no tenemos una comunión correcta, como ya hemos visto, que es nuestra comunión entre nosotros con Cristo, o sea, no vamos a considerar lo que estamos haciendo al participar en la cena del Señor. Porque lo que estamos haciendo es reconociendo esta comunión que tenemos. Reconociendo lo que Cristo hizo para que tú y yo podamos tener comunión con Él, sentarnos a su mesa, participar de Él. ¿Sí lo ven? Es lo que Pablo está diciendo, les está reprochando esto. Esto no es comer la cena del Señor. Y explica por qué. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, ya ni siquiera se pueden respetarse entre ustedes. No esperan a los demás. Uno se adelanta a comer, otro de plano se emborracha, ¿no? O sea, imagínate eso. cuando participaban, comúnmente lo hacían, o sea, participaban en un alimento, comida, y al final participaban en la cena. Pero eso ya eran fiestas, ¿no? O sea, ya era una celebración sana, como la Biblia, como lo dice en el capítulo 5, ¿verdad? Sino ya era algo feo, ¿no? Se embriagaban en plena cena del Señor. ¿Te das cuenta de eso? Por eso damos jugo. ¿No? Les has dado jugo, Pablo. Se embriagaban. Dice, pues, ¿qué? Verso 22. ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? O, fíjate lo que dice esta pregunta. ¿O menosprecian la iglesia de Dios? Eso era lo peor. O sea, al no considerar lo que están celebrando, lo que están haciendo, estaban menospreciando la iglesia de Dios. ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Ve lo que dice a continuación. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Recuerda este pasaje? Lo citamos al celebrar la cena. Y lo que Pablo dice, esto es la comunión. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi, ¿qué cosa? Mi cuerpo. Que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, ellos no estaban considerando lo que estaban haciendo, anunciando la muerte del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban valorando la comunión como es? Muchos siguen haciendo esto el día de hoy en la iglesia de Cristo. No valoran la comunión como es. Fíjate lo que dice ahora el verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. He explicado esto muchas veces. Indignamente es un adverbio. O sea, la forma en que lo estás haciendo. No somos dignos. No estoy diciendo que seas digno, sino que no lo hagas indignamente. No eres digno, pero has sido justificado y por medio de la sangre de Cristo puedes sentarte a la mesa de Dios. Pero hazlo de una forma digna. O sea, tú no podías estar sentado ahí. Tú eras ese perrillo que estaba comiendo de las migajas, ¿te acuerdas? Y Dios te dice, ven, siéntate. Y te vas a sentar y vas a empezar a comer con los dedos y no vas a esperar a que Jesús ore, a que dé gracias, vas a comer con los dedos, te vas a embarrar, vas a agarrar el mantel. O sea, vas a decir, oye, espérate, ¿no? O sea, sería una grosería en tu mesa que alguien hiciera eso, ¿no? Pues eso es lo que estaban haciendo delante de Jesús. Pues si no los alabo, eso es lo peor. Dios los siente a su mesa y ustedes están haciendo estas barbaridades. Por eso dice que el que come este pan o esta copa del Señor indignamente será culpado de qué cosa? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y vea de la copa. O sea, no es, entonces me voy. Ya no voy a esa iglesia porque pues ya me hicieron el feo. Entonces me voy. No. Dice, quédate, pero quédate y hazlo correctamente. Entiende lo que estamos haciendo. Por eso dice a continuación, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Ahí está, ¿qué es comer o beber indignamente? Que no disiernes el cuerpo del Señor. Juicio, come y bebe para sí. Y es muy interesante lo que Pablo está haciendo. Ahorita lo vamos a ver a lo que sigue en el capítulo 12. Porque el cuerpo de Cristo, en la cena está hablando de su cuerpo, que fue partido por nosotros, pero ahora está hablando del cuerpo que somos nosotros, ¿te das cuenta? El cuerpo de Cristo. Es como si Pablo dijera, oye, estamos celebrando que el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros. Ya no lo partas más. No menosprecies a tus hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, no estás discerniendo, no estás dando cuenta que somos todos somos el cuerpo de Cristo. Y cuando tú menosprecias a alguien, Estás partiendo el cuerpo de Cristo otra vez. Estás menospreciando su cuerpo, su iglesia. Por eso es tan fuerte esto. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. O sea, en ese entonces había juicio de Dios para ellos. ¿En qué sentido? Enfermos, personas están padeciendo por su pecado. Y no solo eso, dice, debilitados entre ustedes y muchos ya duermen. O sea, Dios puede llegar a traer un juicio así. Si tú no estás discerniendo el cuerpo de Dios en la comunión, o sea, Dios puede llamarte a tu presencia, a su presencia, perdón. ¿Te das cuenta de eso? Muchos duermen. No está hablando de muerte, está hablando de los creyentes que duermen en Cristo, porque ya no están aquí, porque Dios dice, ¿qué haces ahí? No entiendes lo que hice por ti. Dice, muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Aquí dice, esto lo para lo peor es para juicio. Porque ya lo explicó, estás comiendo juicio. Las demás cosas pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, fíjate cómo comienza el capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? Ya en un momento lo expliqué, no habla dones. La palabra dones no aparece en el texto original. Dice, no quiero que ignoren acerca de lo espiritual. Hay mucha ignorancia acerca de lo espiritual. Y es lo que estamos estudiando, disciplinas espirituales, cosas espirituales que tenemos que estar practicando nosotros, que no tenemos que ignorar. Pero dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Veamos eso. Es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nosotros podemos participar del cuerpo y ser parte del cuerpo. Dice entonces, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Estas cosas empieza a hablar de todo lo que Dios nos ha dado para poder ser parte de su iglesia. Dones, operaciones, ministerios. ¿Okay? Ya en su momento hemos hablado de esto. Si tienes duda, te invito a que escuches la enseñanza de 1 Corintios 12 en la página, la tenemos, lo puedes escuchar. Pero son las cosas que Dios en su Espíritu Santo nos ha dado para poder formar parte del cuerpo y servirnos unos a otros correctamente. Pero dice algo, hay diversidad. ¿Verdad? Yo voy a explicar esto. Pero cada uno, verso 7, a cada uno de nosotros les es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. Eso es algo que nos caracteriza como cuerpo de Cristo. Para empezar, en el capítulo 6 de 1 Corintios y 9, les recuerdo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Realmente esto no es un templo. Nosotros somos el templo. ¿Te das cuenta? Esto no es un altar, como muchos mencionan, el altar. No, es un altar, es una tarima. Nada más. Porque al empezar a ver eso, voy al templo. Ok, si tú entiendes que el templo somos nosotros, está bien, pero si tú piensas que el templo es un edificio, estás cometiendo un error pensar que esto es la iglesia, un edificio. El templo somos nosotros. ¿Ok? No pierdas no pierdas eso en mente, ¿no? Fíjate entonces lo que dice. Cada uno es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, hablando de las operaciones hasta ahí, todas estas cosas las hace uno, ¿verdad? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este pasaje empieza a hablarnos de diversidad, ¿no?, y de unidad. Somos diferentes, diversos, pero somos un cuerpo, ¿te das cuenta? Estamos unidos. Es por eso que necesitamos tener la comunión. Si tú no formas parte del cuerpo, si no te involucras, estos dones que Dios te ha dado, las operaciones, no vas a ponerlos al servicio de la iglesia, para provecho de la iglesia. Y la iglesia necesita eso. Estás rompiendo con la comunión y el servicio de la iglesia. Es importante entender entonces este concepto de comunión. Dice entonces, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice, así también ¿quién? Cristo. Y entonces Pablo presenta la analogía de un cuerpo físico. Una analogía que todos nosotros podemos entender porque tenemos un cuerpo y lo podemos ver. Todos tenemos dos manos, dos pies, tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, ¿verdad? 2 brazos, o sea, todos entendemos eso. O sea, no somos una mano, ¿verdad? No somos un pie, tenemos diferentes miembros en nuestro cuerpo, pero somos una unidad, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo. Así la iglesia es un cuerpo, más que un organismo. Es triste, pero muchos hasta lo ven como una empresa. Dices, oye, no es un negocio, no es una empresa, es el cuerpo de Cristo. Lo increíble, no es un simple organismo, es un cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene vida. ¿Te has puesto a pensar en eso? Un cuerpo que tiene vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Está hablando de la iglesia. De ahí podemos entender mejor esta comunión, como te decía al principio, estas dos dimensiones. Tú no puedes tener una relación solamente con la cabeza y no con los demás miembros. Imagina que tu mano diga eso, ¿no? Tu mano derecha, ¿no? O sea, solamente me interesa la cabeza. No tienes comezón, te rasco la cabeza, pero si me da comezón en un pie, eso no lo voy a rascar. O sea, ¿qué tipo de cuerpo es ese? O sea, no puedes ser parte del cuerpo sin ser parte de la cabeza y viceversa. Fíjate cómo es que sucede esto. En el verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y habla de esta palabra bautizo que vimos, ¿te acuerdas? Hace poco. Pero ahora lo explico de otra forma. Fuimos bautizados por un espíritu en un cuerpo. O sea, al creer en Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos hace parte ahora de este cuerpo. Somos parte de este cuerpo. Dios te unió por medio del Espíritu Santo a su cuerpo. Antes no eras parte del cuerpo. Antes de creer en Jesús, eras enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero al creer en Jesús, por medio del Espíritu Santo, Él te une a Él, a su cuerpo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo esto? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo, verso 14, no es un solo miembro, sino muchos. Recuerda esto. Muchos, y aquí estamos, muchos, diversos. Decía al principio, no estamos aquí porque a todos nos gusta el mismo deporte, y es la diversidad. A unos les gustará el fútbol, otros el béisbol, otros no les gusta el deporte, ¿no? Otros les gusta la comida, a algunos les gusta la carne, a otros les gustan los vegetales, ¿no? Las plantas, ¿no? O sea, diversos, pero hay algo que nos puede unir. Cristo. Cristo. Por eso empiezo a explicar esto. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Recuerda el contexto, se están menospreciando unos a otros. Pablo viene diciendo, en esto no los alabo, se reúnen para lo peor. No están discerniendo el cuerpo de Cristo. Por eso dice, porque no soy del pie, entonces, porque no soy, no, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no sé del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sé del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Quién nos coloca en el cuerpo? Entonces, si tú no buscas la comunión, si tú no buscas ser parte de este cuerpo, estás rechazando la bendición que Dios te da y estás desobedeciendo el hecho de que Dios te colocó como un miembro del cuerpo. Un miembro que el cuerpo necesita. Porque el cuerpo físico, cada miembro de nuestro cuerpo tiene un propósito. ¿Estás de acuerdo? Cada cosa que tenemos, aún los órganos que no vemos tienen un propósito. Por eso están ahí. ¿Ok? Por eso están ahí. Y tú sabes, si un miembro del cuerpo, un órgano, no funciona, va a afectar al cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo sucede con Cristo. Y la iglesia está muy afectada porque muchos no entienden esta parte de ser parte del cuerpo, de tener comunión, de ser la iglesia. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Diversidad y unidad. El cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que estaban haciendo los corintios. Menospreciándose, no te necesito. Antes bien, verso 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros somos más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Recuerdas? Dios quien ordena el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Precisamente eso, para que no haya divisiones. Tenemos que considerar eso. Sino que los miembros, ¿qué tienen que hacer? Todos se preocupen los unos por los otros. Verso 25. De manera, verso 26, recuerda esto, subráyalo. De manera que si un miembro padece, ¿qué sucede? Todos los miembros se duelen con él. Eso es la iglesia. O sea, si tú te lastimas en una parte de tu cuerpo, o sea, todo tu cuerpo va a poner atención en eso, ¿verdad? Así debe de ser la iglesia, aquí lo dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y aún si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y eso es la comunión, gozarte cuando alguien recibe una honra, no tener envidia. Cuando alguien está sufriendo, sentir el dolor de esa persona también. Tener empatía con él, ayudarle en su dolor. Eso es comunión, ¿te das cuenta? Va más allá de reunirnos un día a la semana. Es ser parte de algo, de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. De algo que está vivo, ¿recuerda eso? Verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Todos somos el cuerpo de Cristo. Cada creyente, cada persona que puso su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos que valorar eso. Que ya lo explicó en el verso 11. Si no estás discerniendo qué es esto, puedes caer hasta en juicio, como dice el texto. Pero es tan importante practicar esto de la comunión. La iglesia somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Por lo tanto, representamos a Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 5, somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Todo lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de lo que es la iglesia, es lo que somos. Pablo le escribe a Timoteo, déjame citar ahora esto, 1 Timoteo 3, 14 y 15, 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, te escribo esto para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿recuerdas dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, su cuerpo, su casa, su iglesia. Y dice algo más, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Nosotros somos un cuerpo que estamos levantando y defendiendo algo, la verdad. Cuando la iglesia deja de ser iglesia, la verdad queda en el suelo, ¿te das cuenta? Por eso necesitamos ser la iglesia, ser comunión. Jesús habló de esto, como veíamos. Y veíamos que es tan importante para Él porque es su cuerpo, ¿verdad? Somos su cuerpo. Bien, punto número 3, vamos a terminar con esto. la práctica de la comunión. O sea, ¿cómo practico esto? ¿Cómo es la comunión? ¿Qué sucede acerca de esto? Déjame citar un salmo, Salmo 27, verso 4. Quizás recuerdes este salmo. Salmo 27, 4 dice: una cosa he demandado a Jehová. Dice David, escribe esto David: esta buscaré, dice. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, David entendía la comunión y entendía esto. Dice: esto se lo pido a Dios, que esté yo en la casa, en su casa, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Fíjate lo que dice, dos cosas. Número uno, para contemplar la hermosura de Jehová. Y número dos, para inquirir en su templo. Dos resultados de practicar esa disciplina, de congregarse, de ser la iglesia, de tener comunión. Número uno, contemplar la belleza y la gloria de Dios. Venimos a conocer a Dios, venimos a verlo, a tener comunión con Él, a contemplar su santidad, su misericordia, su verdad, su gracia, su justicia, su amor. Y número dos, inquirir en su templo, disfrutar de su dirección. Inquirir habla de buscar, ¿verdad? Aquí escuchamos al Señor. Tenemos comunión con Él. Lo escuchamos. Otro salmo, Salmo 84, verso 10. Salmo 84, 10, anota la cita. Dice esto: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Recuerdas ese pasaje? Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. En las moradas de maldad. Lo que ese salmo nos enseña es que la comunión es un lugar seguro para nosotros. Tenemos que anhelar eso. Estos dos salmistas nos enseñan eso, que anhelan la comunión, que anhelan estar ahí. Hebreos, lo vimos en Hebreos, Hebreos 13, 16. Recordemos este versículo, Hebreos 13, 16. Dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Eso es agradable a Dios. Dice, ¿dónde habla de comunión? Si recuerdas, cuando estudiamos esto en Hebreos, te dije que esta palabra ayuda mutua, en griego, es una sola palabra. ¿Sabes cuál es? Koinonía. Él está diciendo, de hacer el bien y de la koinonía, no se olviden. ¿Por qué? Porque esos sacrificios agradan a Dios. De la comunión, de la participación, no se olviden. Participar unos con otros. Participar tanto en los padecimientos, como veíamos en 2 Corintios, como en las bendiciones. Cuando hay honra, cuando hay sufrimiento, participar, asociarnos con otros en su dolor o en su gozo. Y un versículo también en Hebreos que nos habla mucho de esto, y aquí es donde vemos que realmente es una ordenanza, es Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24, 25, acompáñame ahí, por favor. Si tú recuerdas, lo vimos en Hebreos. Hebreos nos ha estado invitando a acercarnos a Dios, ¿verdad? Realmente el problema es que se estaban alejando de Dios, de la manera en que Dios había provisto para que el hombre pudiera ser salvo y acercarse y tener vida eterna y tener esa comunión. Ellos estaban olvidando de esto. Regresando al sistema levítico, ¿verdad? Obsoleto, como vimos en Hebreos. Por eso es la exhortación tan importante de estos dos versículos, Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Recuerdas eso? ¿Qué está diciendo ahí? Este es un llamado a la comunión. Realmente este es un llamado a ser la iglesia. A tener comunión, a formar parte, a asociarte, a tener compañerismo. Y eso implica muchas cosas, pero veamos lo que dice el texto. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor. En ese llamado nos muestra lo que implica la verdadera comunión. Y dice, considérense unos a otros. Considera lo que Dios hace a través de tu iglesia, lo que Dios hace a través de ustedes, de nosotros, lo que Dios está haciendo entre nosotros, considéralo. Necesitamos conocernos unos a otros, ¿verdad? Necesitamos permanecer cerca unos a otros, unos con otros. Necesitamos eso para poder considerarnos, tener comunión, para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra estimularnos es el término griego paroxusmos. Y de ahí hay una palabra del español de castellano que es esta, paroxismo. Y dices, me quedé igual. Sí existe en español, paroxismo. ¿Sabes qué significa? Una exaltación extrema. O sea, habla de algo que puede exaltarte. O sea, algo que puede incomodarte, incitarte, estimularte, provocarte. Se está diciendo, consideremos unos otros, ¿para qué? Para provocarnos, para estimularnos. Es provocar algo mediante la incitación. Algunos diccionarios bíblicos la traducen como aguzamiento. ¿Te suena esa palabra, aguzamiento? Afilar. Quizás el escritor de Hebreos tenía en mente el proverbio, ¿recuerdas? Proverbios 27, 17. Anótalo, Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza. Se saca filo. ¿Cómo le sacas filo a un cuchillo? Pues, o a un metal, pues con otro metal, ¿no? Hierro con hierro se aguza, esa palabra, aguzamiento, sacar filo. Dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, estimularnos al amor y a las buenas obras, habla de eso. Muchas veces, es que yo no quiero ir a la iglesia porque este hermano tuve un conflicto con él y ya no quiero verlo, yo mejor me voy. Oye, estás huyendo de lo que Dios quiere hacer. Porque a través de ese conflicto Dios está sacando cosas que también están en tu corazón. ¿Sí se dan cuenta de esto? Porque esta parte es por la cual muchos dicen, yo mejor ya no voy a la iglesia, yo no quiero tener comunión. Son unos hipócritas, ¿verdad? ¿Y para qué te vas? Tú también eres de ellos. O sea, es lo mismo, hierro con hierro se aguza. Aquí somos estimulados, ¿a qué cosa? Al amor y a las buenas obras. Somos aguzados o afilados al amor. Somos estimulados, provocados a amar como Dios nos ama, como Dios te ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo buenas personas, las personas más lindas del mundo, no, siendo pecadores, aún pecadores, Cristo nos amó, murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Y ese es el amor de Cristo, amar lo que quizás no merece que ames, pero lo amas porque Dios te ha amado a ti. Le estás mostrando el amor cristiano. Y quieres huir de eso. Es que a mí no me gusta, y no me hacen caso. Es que esto, es que el otro. O sea, deja que el Señor te aguce, te saque filo, te limpie esas impurezas que hay en tu vida. Esos resentimientos, rencores que estás guardando, amargura que hay en tu corazón, deja que Dios te limpie y te santifique. La iglesia es ese instrumento que Dios va a usar para eso. No huyas de eso, estás huyendo de la comunión. De eso habla este versículo. El contexto es que muchos de ellos por la persecución estaban alejándose de la iglesia, ¿verdad? En Hebreos. Y les dice, hey, considérense unos a otros para estimularse el amor y las buenas obras. Aquí esos somos estimulados a participar del amor y de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No encerrado en tu casa, en tu sillón, viendo el internet y ahí ya me congrego. No, ahí nadie te va a estimular. ¿Verdad? Tu perro te va a lamer los pies y ¡ay, qué estímulo! ¿No? Aquí eres estimulado al amor y a las buenas obras. ¿Se me explicó? Esas personas que están en la iglesia, quejándose de la iglesia, no han entendido lo que es la comunión y lo que es la iglesia. Y como dije, y tú eres parte de ellos. Entonces es importante entender esto, madurar en Cristo. Por eso es importante la comunión. Si te dejas de congregar, como dice aquí, fíjate lo que dice, ¿no? Al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Si te dejas de congregar, estás abandonando y desaprovechando lo que Dios quiere hacer en ti a través de la iglesia. Estás huyendo del alfarero, ¿verdad? Que quiere moldearte. Créemelo, es mejor que seas moldeado, afilado en la iglesia que en el mundo. Porque Dios va a cumplir su propósito. Y en el mundo te va a ir peor. ¿Verdad? Aquí tienes al Espíritu Santo. Aquí tenemos al Espíritu Santo. Allá afuera no lo vas a encontrar. Aquí puedes ser estimulado correctamente. Por eso dice, no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos. Tenemos que buscar ser la iglesia, ser parte del cuerpo, aprovechar aún lo que Dios nos da a través de la comunión. Aquí vemos entonces cómo la comunión también es un medio de gracia. Piensa en eso. Dios usa la iglesia, su cuerpo, para transformarnos y moldearnos a la imagen de su Hijo. Es un medio de gracia. ¿Te das cuenta de eso? Ve a todos los que están aquí alrededor tuyo, son medios de gracia en tu vida. Velo así. Y hay muchos pasajes donde la Biblia nos alienta a esto. Esto que vemos aquí no es el trabajo de un pastor solamente. ¿Ok? Es el trabajo de la iglesia. Voy a citar solamente algunos versículos. Anótalos. Hay muchos más, pero fíjate lo que dice. Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Aquí encuentras aliento. En la iglesia. Claro, la predicación, la enseñanza, pero dice unos a otros. No dice, por tanto, que el pastor los aliente, ¿verdad? Unos a otros, aliéntense con la palabra. Adelante, 1 Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Te das cuenta? Unos a otros, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, somos un cuerpo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí habla que esa enseñanza y exhortación no solo es de parte de una persona, en particular de un líder, sino de la misma iglesia, unos a otros, con la palabra, con la gracia del Señor. Fíjate lo que dice ahora Santiago. Santiago, al final de la carta, capítulo 5, los últimos dos versículos de Santiago, 19:20. Santiago 5:19-20. Hermanos, dice, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. Fíjate lo que dice. Si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguien se ha extraviado, que el pastor vaya a buscar a la oveja perdida. No dice eso. Alguno de ustedes le hace volver. No, que eso no solamente sea una tarea que tengo que hacer todos. ¿Te das cuenta? Dios usa el cuerpo de creyentes para rescatar a los hermanos extraviados, dice aquí. La comunión. ¿Verdad? Oye, ya no ha venido. Oye, no lo he visto, voy a hablarle, voy a buscarlo. No, que el pastor lo busque, es la tarea de él. O sea, imagínense, me voy a buscar a todos los que se van, ¿no? O que se han extraviado. Claro, cuando puedo lo hago, sinceramente, lo busco. Pero no es una tarea solamente para mí. Aquí lo dice, si alguno de ustedes lo hace volver. Es el cuerpo de Cristo. Gálatas 6:1-2. Dice esto. Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. La iglesia. Ustedes son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. Esta tarea no es solamente del pastor, de los líderes, es de la iglesia misma, es lo que dice aquí. sobrellevar los unos las cargas de los otros. Dios nos ha dado hermanos en la iglesia, no solo para tener compañía, sino también para combatir unos con otros contra el pecado. ¿Te das cuenta de eso? Para luchar contra la soledad, contra la apatía, para que cada uno sea para el otro un medio de la gracia de Dios. Por eso es importante la comunión. Cada uno es para el otro un elemento importante en esa buena obra que Dios ha comenzado en nosotros y que ha prometido llevarla a fin. Pero si tú no estás congregándote, estás alejándote de esos medios que Dios te ha dado, su iglesia. Termino con este versículo, esta cita. Salmo 133:1. ¿Recuerdas este salmo? Este versículo. 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y dices, pues no se ve tanta armonía, pero ahí lo dice. Bueno, el punto es que encontremos esa armonía, ¿verdad? ¿Sabes? La armonía, hablando musicalmente, la armonía es un conjunto de notas que forman un acorde. Eso es lo que se llama como la armonía, es una sucesión de acordes, ¿no? Una melodía es una frase melódica, es una sola, van cambiando notas y notas, pero algunas veces son conjuntos, pero ya cuando hay un conjunto ya es un acorde, ya es una armonía, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dice armonía? No quiere decir que todos seamos una nota, somos diferentes notas, pero hacemos una armonía, un acorde que suena bonito, ¿verdad? Diversidad, pero unidad. Y eso es lo que tenemos que alcanzar y entender a través de la comunión, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pues sí, al verlo así dices, bueno, la iglesia no se mira así, ¿eh? Cuán bueno y delicioso. No, pero cuando entiendes lo que es la comunión, vas a empezarlo a ver de esta manera. Y como David, vas a decir, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿No? Y no es que se van a acabar los problemas. O sea, unos estarán como perros y gatos, ¿no? Pero otros van a decir, wow, qué padre estar aquí glorificando a Dios y adorando a Dios. Y se están peleando por ahí unos hermanos, vénganse para acá, vamos a orar por ustedes. O sea, es la armonía, o sea, empezar a verlo de una forma diferente, entender, sí, pero aquí es donde Dios gobierna. Y podemos alcanzar esa armonía, ¿a través de qué? Dejar que Dios nos afile, ¿verdad? Nos aguce a través de la comunión. Estimularnos al amor y a las buenas obras para que alcancemos a entender lo que es esta armonía. Esta armonía ocurre cuando cada miembro del cuerpo se rinde a la dirección del Espíritu Santo. No va a ocurrir de otra forma. Necesitas rendirte a la cabeza, que es Cristo, que es el cuerpo. Recuerda, somos un cuerpo, pero hay una cabeza. Y cuando todos están rendidos a la cabeza, sujeción a la cabeza, vamos a encontrar esta armonía, ¿ok? Para poder disfrutar de una correcta práctica de esta disciplina espiritual, es necesario eso, andar en el Espíritu. Ser gobernados por el Espíritu. Ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque te lo voy a repetir, esos problemas no se van a acabar. Y la iglesia va a seguir habiendo esos problemas porque somos pecadores. ¿Sí te das cuenta? Estamos siendo transformados. Estamos en un proceso de transformación. Y lo vimos la semana pasada. Necesitamos practicar el arrepentimiento y confesión para que esa armonía gobierne. Para que el amor de Cristo pueda gobernarnos. Y dice la palabra eso, el amor cubrirá multitud de pecados, lo leíamos. Hagamos eso. Seamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tengamos la comunión correcta, entendiendo que somos parte de algo más que un club social. Somos un cuerpo que está vivo y que tiene un propósito. ¿Ok? La siguiente semana vamos a ver qué es ese propósito, pero vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por llamarnos a la comunión, como leíamos al principio. Eso nos llamaste, a eso viniste, Señor, a morir en una cruz, para traernos esta comunión, Señor. Y una comunión que quizás en un momento pensaríamos que fuera diferente, Señor, pero la realidad es que somos pecadores, Señor, y necesitamos, Señor, de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a poder experimentar lo que el salmista decía, cuán bueno, cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. Que podamos buscar esa armonía, Señor. empezando por nosotros mismos, Señor, poder ver que necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre. Y que podamos participar en tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a valorar el hecho de que tú nos llamas a congregarnos, a estar juntos. Es el lugar donde tú nos pules, Señor, donde tú nos moldeas. Señor, gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Vemos esto como una disciplina espiritual, Señor. Ayúdanos a congregarnos, a discipularnos, a estar juntos, a participar, a tener comunión. Señor, buscamos eso como iglesia, proveer de esos tiempos, de esos medios. Ahora ayúdanos a aprovechar esos recursos, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado a la comunión, entendiendo esto, que nuestra verdadera comunión es contigo, Señor. Que no hay manera de tener comunión contigo sin tener comunión con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.